La biblioteca.
Abrimos la biblioteca como se abrieron la semana anterior las clases en gran parte de los colegios en España. Abrimos la biblioteca, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas.
Buenas noches.
Laura, los colegios han empezado, bueno, además, en unas semanas en las que se ha hablado mucho de las disciplinas a raíz de determinados hechos, de la disciplina, del comportamiento de los niños, cómo deben ser, cómo no deben ser, cómo se debe aplicar esa disciplina, el papel de los padres, y los padres siempre muy preocupados, especialmente cuando estas noticias surgen y tienen tanta relevancia social, tienen mucho miedo a lo que puede pasar en los colegios, a cómo es la educación de los hijos, y los libros en los últimos años, bueno, pues aportan un poco guía para los padres, para que en el fondo se sientan tranquilos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que de un tiempo a esta parte el sistema escolar, sobre todo los principios de ética, moral y comportamiento y educación en los centros escolares, han sufrido una degradación notable de la época quizás de nuestros padres, en que era todo como muy rígido, muy disciplinado, a la época actual, en que hay problemas, como dices, de disciplina bastante notables. Pues bueno, hay un salto brutal y como bien decías, hay libros y hay autores que se han volcado en ese tema y que han buscado realmente las raíces de ese problema, y uno de ellos es Augusto Curi.
Augusto Curi, que dentro de muy pocos días va a estar en España, que el año pasado tuvo un éxito extraordinario con uno de sus trabajos, Padres Brillantes, Maestros Fascinantes, y ahora vuelve con otro libro titulado Hijos Brillantes, Alumnos Fascinantes.
Exacto. El título suena muy pomposo. Uh-huh. Y yo la verdad es que la primera vez que me encontré con el libro sobre la mesa y lo leí, empecé con un cierto recelo a ver qué me va a explicar de nuevo. Y me sorprendió gratamente ver que lo que él explica, la teoría que él sostiene, es muy lógica, aunque quizás no sea la que habitualmente impartimos.
Porque sí que es cierto que habitualmente, y se habla mucho de la disciplina de los niños, que si los alumnos ya no respetan a los profesores, si los profesores no se imponen ante los alumnos porque tienen miedo de las posibles consecuencias. Se habla mucho del fracaso escolar, como si el fracaso escolar únicamente se pudiera medir en las notas y no en el resultado final, en cómo va a ser ese niño una vez que llega a la edad adulta, ¿no? Que yo creo que el fracaso escolar hay que verlo mucho más allá de cuando un niño acaba su edad como estudiante. Se habla mucho de eso y parece que se quiere a los niños extraordinariamente formales, muy calladitos, muy estudiosos, que sean capaces de repetir la lección. Bueno, pues Augusto Curi va un poquito más allá y rompe un poco ese tópico y esa tendencia a pensar en que los alumnos deben ser únicamente brillantes. Lo que deben ser es fascinantes, que hay una diferencia y es algo complementario, ¿no?
Exacto. En el primer libro, en Padres Brillantes, Maestros Fascinantes, Augusto propone quizás una teoría que para mí tiene un punto novedoso, que es que no es tanto un tema de información, de que el niño sepa una cantidad de información brutal, que el niño sea disciplinado, que el niño sea un prototipo de virtudes, sino que hay que enseñar al niño a pensar. Uh-huh. Y yo creo que ese es el gran gap que en estos momentos sufre la educación, que no enseñamos a pensar, enseñamos a estudiar, que es muy distinto, enseñamos a empollar, pero no estamos dando valores ni estamos transmitiendo realmente formas de entender la vida y de entender las cosas. Entonces, Augusto lo que reclama es que probablemente los niños serían distintos si también los padres y los maestros fuésemos distintos. O sea, quizás el padre y el maestro durante mucho tiempo no ha sabido transmitir, como hacían antaño, más allá de una información, unos valores y una forma de entender la vida. Y eso es lo que Augusto, en cierta forma, reclamaba en su primer libro. En el segundo, como bien dices, juega con esa contraposición, de dejar de hablar del padre en el maestro, en la medida que lo que pretende es focalizar en el hijo. Y en el segundo libro nos habla de los hijos brillantes y de los alumnos fascinantes, como comentabas. Y en ese libro lo que él nos explica es que quizás el problema es un problema de falta de comunicación. Es decir, que los padres y los alumnos también, los padres y los maestros también han dejado de comunicarse con los hijos y los hijos con los padres.
Y en esa comunicación, en esa ausencia de comunicación, en ese sistema educativo en crisis del que habla Augusto Curi, uh-huh, y no solamente se refiere a las aulas y a las escuelas o a los institutos, a las universidades, sino al sistema en general, lo que viene a decir es que hay que fortalecer el sentido crítico del niño y no reprimírselo. en absoluto. Que no convirtamos a los niños necesariamente en clones del mundo ideal que han creado los padres o que hemos creado los padres.
Exacto.
¿No?
En cierta forma, él critica la sociedad actual porque dice que, a diferencia de lo que siempre había sido, y bueno, lo podemos ver no hace tantos años, los jóvenes por deformación eran críticos con la sociedad. Acordémonos, si no, por ejemplo, toda la época de reivindicaciones de las juventudes contra la política, contra el Estado, y eso es como que ha pasado un poco. Ya no se ve esos movimientos que habían antes. Entonces, él dice que lo que estamos haciendo es que los hijos dejen de soñar, dejen de tener iniciativas y dejen de rebelarse contra lo establecido. Y que hacer eso va en detrimento no solamente de los niños, va también en detrimento de todo el país, de la formación y del crecimiento de un país. Y, en cierta forma, lo que nos está diciendo también es que, así como antes, los padres y los hijos, y los maestros inclusive, se comunicaban de una forma abiertamente, transmitían sentimientos, valores, actualmente los hijos y los padres no se hablan, pero no se hablan ni tan siquiera se comunican lo que sienten. Es decir, el hijo está como mal visto que un hijo delante de un padre muestre sus sentimientos, llore o se muestre abatido, porque por lo visto debemos ser, o los hijos deben ser fuertes, valientes, tirar para adelante con lo que sea. Igual que los padres tampoco nos abrimos ni mostramos lo que sentimos, lo que nos pasa o los problemas que tenemos ante los hijos, y eso para él también es nefasto.
Claro, y en cierto modo lo que viene a señalar el autor, Augusto, es que aunque los niños se hayan callado y la juventud se haya callado, eso no quiere decir que dentro de esa juventud y dentro de esa persona los sentimientos son los mismos. Entonces se produce una represión de esos sentimientos, una represión de esa tristeza, o una represión de la alegría, de ambas circunstancias, ¿no? Y supongo que lo que viene a recomendar Augusto Curia en sus trabajos es precisamente eso, que hay que recuperar eso, pero da algunas fórmulas, indica cómo se puede conseguir, cómo se puede hacer.
No, por supuesto. O sea, él, bueno, en 8 capítulos, que enumeraré porque también son las 8 máximas que sostiene el libro y que él desarrolla y que creo que además son muy inteligentes, nos explica pues pautas que debemos seguir tanto como padres como como alumnos para fortalecer a esos chavales y que realmente lleguen a ser personas adultas con unos valores, con una forma de pensar independiente y autónoma y con capacidad para criticar o para crear a su entender lo que quieren para un futuro. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo nos dice que lo primero que tiene que hacer un hijo es conocer la historia de un padre. Lo que decíamos, el padre tiene que comunicarse con el hijo, explicar realmente los problemas que ha tenido, lo que le ha pasado, lo que ha sido en la vida. Muchas veces los hijos no conocen las historias de los padres. O sea, su padre es el modelo que tiene ahí delante, pero nunca se ha cuestionado el cómo ha llegado su padre a ser como es o qué le ha pasado en la vida. El segundo punto, que también es muy interesante, dice una frase que a mí me gusta porque dice: los buenos hijos se preparan para el éxito, los hijos brillantes se preparan para enfrentarse a las derrotas y las frustraciones. Es decir, él sostiene que para llegar a crecer hay que primero pasar por la frustración y por la derrota. Está mal visto hoy en día. Hoy en día es como que tenemos que tener éxito, que todo el mundo tiene que ser un ganador, y él sostiene lo contrario. Dice: es bueno saber lo que es que te derroten, saber lo que es una frustración, para aprender y levantarse de nuevo. Y no
solo
las
propias. Eso es el éxito, de verdad.
Exacto.
Redefinir un poquito el concepto
exacto,
de éxito.
No, exacto. Y como dice también en el tercer punto, pero no solamente las propias, sino también las ajenas. O sea, se aprende tanto de los propios errores como de los errores ajenos. Y entonces yo creo que es muy interesante porque va contra lo que quizás actualmente estamos sosteniendo, que es como que si una persona no es exitosa, no es bueno.
Claro.
Luego, por ejemplo, habla también del tema de los sueños, de que los niños tienen que tener sueños y disciplina, no sueños o disciplina.
Exacto.
Que es el gran error que creo
una
que
una cosa
estamos
no anula la otra, ¿verdad?
Parece como que para que un crío crezca recto y crezca disciplinado solamente puede haber disciplina y el niño no puede soñar ni tener libertad de expresión, y eso es un error. Siempre con educación y dentro de unos parámetros el niño tiene que poder soñar y expresarse. Luego, por ejemplo, también, hay un capítulo quizás que hay que entenderlo a fondo para poder, porque el enunciado quizás es un poco difuso, que dice que los alumnos aprenden matemáticas numéricas, los buenos alumnos, pero que los alumnos fascinantes tienen que aprender matemáticas emocionales. A ver, hay que leerlo para entender lo que quiere decir con
eso. Sí, que no quieren decir que no estudien y que
exacto,
no deban aprobar matemáticas o aprobar lenguaje o aprobar las asignaturas que sean, que eso es independiente, pero que una cosa no oculte la otra necesidad. Necesidades que eso, es hacer personas, hacer
exacto,
gente
y eso
emocional,
va un poco
¿no?
vinculado con lo que decía antes, que también los maestros han adoptado por tesituras actuales un papel quizás muy frío respecto al alumno. Ya no se implican como se implicaba antes en el alumno. El alumno no es solamente alguien que está ahí, que el año que viene ya no lo voy a tener, sino que antes, por ejemplo, los profesores eran más maestros, es decir, estaban encima del alumno, lo acompañaban durante su formación y había un vínculo personal. Y eso es quizás lo que se ha perdido también actualmente.
Claro. Pues, creo que es el autor Augusto dice que los alumnos se esconden, los profesores se han escondido detrás de una tiza, ¿no?
Exacto.
Porque también se les ha metido miedo
a ellos mismos, digo, o sea, ¿no? No es un problema solamente de ellos, es un problema de todo, de cómo se ha estructurado todo, de cómo han evolucionado los alumnos, cómo ha evolucionado el sistema, los padres, o sea, no es solamente, no sería justo decir que es un error de los profesores, es un error conjunto de todas las partes implicadas.
Y dice que los buenos alumnos repiten la información, son repetidores de información, y eso les hace falta también para aprobar, pero que los fascinantes son pensadores.
Exacto, es lo que te decía antes, que es cierto que en un porcentaje alto los alumnos se han habituado a ser simplemente loros de repetición. Cogen un texto, lo repiten, lo aprenden de memoria y en cambio no son capaces de pensar por sí mismos, entender lo que realmente hay detrás de ese texto, incluso criticar ese texto si es el caso.
Porque así van a fortalecer además el aprendizaje. Exacto. El aprendizaje vital, ¿no? Que es lo que propone Augusto Curry, que también dice que los alumnos buenos esconden determinadas intenciones, mientras que los fascinantes son transparentes. Qué bonita frase, ¿verdad?
Yo creo que eso también no solamente pasa con los alumnos, pasa incluso
con las personas
en la vida, la vida real. O sea, tú ves personas que se mueven solamente por intereses, con ciertas ideas prefijadas, y es lo que dice que eso no es válido realmente, que lo bueno es cuando las personas son transparentes, saben comunicarse.
Y eso se aprende cuando uno es niño, efectivamente.
Eso se mama, como se suele decir.
Sí, efectivamente. Y que los buenos alumnos se preparan para recibir un diploma y que los fascinantes se preparan para la vida.
También una frase
que yo creo que es... Eso es una licenciatura y un doctorado.
Yo creo que también es una muy buena frase. Es decir, no, el tema no está en sacar una licenciatura, en sacar un doctorado o en tener un título en la pared. El tema es saber cómo afrontar la vida. Hay gente que no tiene carrera y que en cambio ha llegado donde ha llegado lejísimos. Y es porque son gente preparada para la vida. Y eso es realmente lo que Augusto en el final de su libro quiere decir. O sea, no prepares a tu hijo para que el día de mañana sea ingeniero agrónomo. Prepáralo para que tu hijo sepa valerse, sea lo que sea.
En el fondo, lo que viene a decir Augusto Curry es que hay que perder el miedo. Que nos ha metido demasiado miedo y que un poquito de lo que reclama él parece que es libertad, ¿no? Que ejercitemos un poco más la libertad con conciencia, evidentemente.
Sí, la libertad, el incentivar realmente a los jóvenes a que crezcan, a que aprendan, a que se interesen por el mundo y que no coartemos la libertad de aprendizaje. Que el aprendizaje no es solamente un folio lleno de información, sino que es muchas más cosas que eso.
Augusto Curry, como decimos, un enorme éxito tuvo en nuestro país el año pasado con ese trabajo que hemos mencionado anteriormente, Padres Brillantes, Maestros Fascinantes, y ahora un salto más allá con la publicación de Hijos Brillantes, Alumnos Fascinantes, y viene a España dentro muy poquitos
pues
días.
Pues sí, va a estar aquí en Madrid 28 y 29, lo que pasa que aquí en Madrid lo que va a hacer sobre todo son medios de comunicación, y el 29 por la tarde lo tendremos en la librería Bertrand de Barcelona, a las 7:30 de la tarde, que dará una conferencia, o sea, todos aquellos que les apetezca conocer a este psiquiatra y preguntarle y debatir con él temas, realmente vale la pena, es muy interesante.
Así que desde dentro de muy poquitas horas, durante 48 horas, concediendo entrevistas a muchos medios de comunicación, así que nuestros oyentes lo van a poder escuchar en radios o en televisiones, en periódicos, y si buscan a través de los servicios de información y de búsquedas a través de Internet Noticias, encontrarán sus declaraciones y sus entrevistas. Y el miércoles, quienes lo quieran conocer en persona y si están en Barcelona...
Y aunque sea brasileño, habla perfectamente el castellano, con lo cual no hay ningún problema de comunicación.
Con lo cual, estupendamente lo podremos escuchar y lo podrán escuchar los oyentes que deseen a las 7:30 de la tarde, el próximo día 29, que es miércoles, en la librería Trans Padres Brillantes, Maestros Fascinantes, su anterior libro, ahora Hijos Brillantes, Alumnos Fascinantes. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta, directora de las editoriales MT, Zenit, Cúpula, Esencia, Timo Más, muchas gracias.
A vosotros.